Hola amigos, le damos la bienvenida al episodio número 4 del programa Liderazgo Transformador. Y la frase célebre del día de hoy es de Steve Jobs, que dice: estoy convencido de que lo que separa a los emprendedores con éxito de los que no lo tienen es pura perseverancia.
Con esta frase le damos la bienvenida al podcast Liderazgo Transformador, un programa creado para fortalecer tu liderazgo, dirigido por dos apasionados en el crecimiento y formación de líderes, Jessica Calderón desde Honduras y Rodolfo López desde Estados Unidos, conferencistas internacionales, coaches, profesionales y miembros fundadores del John Maxwell Team, la organización mundial más prestigiosa en el desarrollo de líderes. Ellos te guiarán en tu crecimiento para que alcances a vivir un liderazgo transformador. Les invitamos a suscribirse a nuestra página liderazgotransformador.com para recibir cada semana un nuevo episodio del mejor podcast de liderazgo en español.
Hola amigos, hola Rodolfo. Es un gusto saludarles y conversar de un tema tan apasionante, porque todo surge y se desploma por el liderazgo. El liderazgo hace la diferencia.
Hola Jessica, continuamos nuestro podcast el día de hoy teniendo como invitado especial a Carlos Fernández, que es el dueño de la empresa Electrice en Honduras. Estaremos hablando como empresario que es él, de cómo los empresarios pueden crecer su negocio al desarrollar otros líderes.
Excelente, me encanta tenerte aquí, Carlos, bienvenido, Carlos Fernández, como mencionó Rodolfo. Y yo quisiera que para comenzar, bueno, en primer lugar, agradecerte porque esta es una nueva sección que vamos a tener en el podcast. Vamos a estar invitando empresarios en lo que le vamos a llamar una mentoría de liderazgo. Estos empresarios nos van a plantear una pregunta o un área donde quisieran crecer y nosotros con Rodolfo le vamos a colaborar. Y en este caso, pues, Carlos es nuestro primer invitado. Carlos, yo quisiera, antes de comenzar, pues, darte la bienvenida y agradecerte y pedirte que nos cuentes un poco de qué es tu empresa.
Gracias a ustedes, Rodolfo y Jessica. Es un honor estar en tan gustado podcast. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes algunas de mis inquietudes como emprendedor y pues poder crecer con las recomendaciones, con la mentoría que ustedes me van a dar. Mi empresa, Jessica y Rodolfo, es una empresa que desarrolla proyectos de infraestructura eléctrica y de redes para oficinas e industria. Y llevamos ya algunos años en el mercado local de Honduras y un par de años incursionando en el mercado internacional. Yo creo, al igual que ustedes, en la importancia de crecer como líder. Y ahora intencionalmente busco la manera de fortalecer las capacidades de dirección y de liderazgo de mi equipo, principalmente de algunos que considero tienen actitudes para eso. Pero siempre surge la pregunta puntual para nosotros, y creo que es una barrera que es la que traigo en este momento, una de las preguntas que traigo en este momento para ustedes: ¿cómo logro formar líderes comprometidos con mi empresa?
Ah, excelente pregunta, Carlos. Mira, me gustaría que aclararas un poquito más en la etapa de donde tu empresa está ahora. Michael Gerber platica de que hay tres etapas de negocios. La etapa inicial, donde está en su infancia, donde el emprendedor está lanzando su negocio, él es solo o quizás un par de personas colaborando, pero ellos hacen todo, o el emprendedor hace todo. Obviamente me parece que tú no estás ahí. La segunda etapa es la etapa de expansión, donde vas contratando más personas, el negocio va creciendo. Y la tercera etapa es la etapa de madurez. Un negocio ya establecido, donde está estable. ¿Dónde estás tú ahora?
Aunque quisiera decir tal vez que está en una etapa madura, pero realmente creo que estamos en una etapa de expansión. O sea, estamos creciendo en algunos rubros. Tenemos una cantidad importante de personal trabajando a nuestro cargo, desarrollando los proyectos, personal administrativo. Si estamos en la etapa, creo que justamente, de expansión.
Uh-huh. ¿Y cuántos empleados tienes?
Tenemos de planta son 10 empleados. Hay personal de proyecto que se contrata para abastecer, para suplir las necesidades de los clientes. Pueden andar entre unos 10 o 12 más por cada proyecto. O sea que en general estamos abarcando entre 20 y 22 personas trabajando, sí, colaborando en nuestra empresa.
Ok. Y Carlos, ¿tienes un nivel de intermedio de supervisión o todos te reportan a ti?
No, sí tenemos un nivel intermedio de supervisión. Hay un ingeniero eléctrico contratado que es el que hace la labor de la supervisión y de la coordinación de algunos proyectos.
Ok, muy bien. Bueno, mira, me gustaría preguntarte, has dicho que pues has estado trabajando en tu liderazgo y queriendo también expandir el liderazgo de tus empleados. ¿Qué es lo que has hecho? ¿En qué has aprendido? ¿Qué has aplicado?
Bueno, gracias por la pregunta. Pues he estado intencionalmente estudiando del que considero yo el mejor guía en liderazgo, el doctor John Maxwell. Y he estado releyendo y tratando de aplicar para mí mismo y viendo cómo puedo ayudar a mi equipo a formarse como líder, a tener la intención de crecer en su liderazgo. Entonces lo he hecho leyendo uno de sus libros, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. He asistido a algunos seminarios, leo constantemente, escucho audios acerca del liderazgo. Este podcast que ustedes dirigen es uno de los que utilizo como para escuchar, y les agradezco mucho por eso. Y estoy induciéndolos a ellos en las reuniones que tenemos a explorar cómo pueden mejorar también el liderazgo de ellos.
Ok. ¿Y cómo los induces? ¿Cómo qué haces para compartir con ellos?
Ok. Generalmente tomamos en la reunión alguna situación de trabajo que se ha dado y exploramos la manera en cómo se pudo manejar de una mejor forma y cómo obtener los mejores resultados la próxima vez que esto ocurra. Uh-huh. También sacamos, obviamente, las cosas, si hay puntos negativos, pues para obtener de la experiencia un aprendizaje. Y procurando tener una mejora.
Sí, ok. Y con ese diálogo que tienes, ¿qué resulta? ¿Qué se produce de eso? Aparte, bueno, o sea, dices una mejora, pero ¿cómo se reconoce y cómo se implementa esa mejora?
Generalmente, el personal con el que me reúno, pues da su opinión y ellos dan su aporte para conducirnos a implementar los cambios que ellos proponen, o sea, que de ellos mismos proponen. Creo que, en cierto modo, les doy la oportunidad de que vean por sí mismos que sus opiniones son importantes, que sus criterios son válidos y que ellos mismos pueden buscar soluciones a las distintas situaciones que se presentan en el trabajo, ya sea en la parte de supervisión o en la parte de ejecución de un proyecto, en el trato con el cliente directo y en el trato con otros contratistas que están en los mismos proyectos. Sí he encontrado que me da resultados, pero tal vez sigo pensando que podríamos avanzar más y tener mayores resultados que los que obtengo hasta este momento.
Ok. Pues mira, en el libro de E-Myth, el mito del emprendedor de Michael Gerber, cuando les decía que él habla de las tres etapas de crecimiento, el primero es la infancia del negocio, donde alguien que es un experto técnico dice, me quiero independizar, quiero, quiero salirme de ser empleado, quiero tener mi propio negocio. Y esa persona termina haciendo todo porque va empezando. Desde ciertamente hacer el trabajo técnico, hasta cobrar, vender, tener diálogo, tratar de conseguir más clientes, en fin. Todo está haciendo por esta persona. Como decía hace un momento, la siguiente etapa es la de expansión, donde el crecimiento ya está más obvio, es reconocible y necesitas más ayuda. Estás contratando personas, me dices que te ves en esa etapa. Y ese crecimiento resulta usualmente es una manera rápida que conduce a ciertamente, obviamente lo que queremos es más ventas. Pero el fin no es necesariamente que tengas más ventas, sino que sea sostenible ese ritmo y que genere no solamente la venta, sino también las ganancias. ¿Es cierto, Carlos?
Sí, es cierto. Creo que has descrito eso muy bien. Me identifico con eso que estás diciendo. Eso, realmente eso es lo que estamos buscando. Creo que esa es en este momento nuestra lucha.
Uh-huh. Y lo entiendo ciertamente porque yo también, como Jessica, somos emprendedores, tenemos nuestras empresas y reconocemos esas etapas de crecimiento. Ahora, me gustaría que, porque esto es lo crítico aquí, lo que frecuentemente detiene a gran cantidad de empresarios, emprendedores, empresarios, especialmente en la etapa de expansión. ¿Qué tanto del trabajo técnico haces tú, Carlos? Porque ahí es donde ciertamente empieza a distinguirse quién está posicionado para un crecimiento mayor. ¿Qué tanto, qué porcentaje se pudiera decir que tú haces en cuestión de dirigir a tu negocio o trabajar en el negocio?
Ok. En este momento yo estoy haciendo el contacto con el cliente, las visitas de revisión, o sea, como no solo como gerente de la empresa, sino también como muchas veces como ingeniero de campo, o sea, voy donde el cliente, además de tener el contacto con ellos, evalúo la necesidad que tienen ellos, la necesidad técnica, y si diseño una solución. No trabajo más que en supervisar la parte ya de implementación de la solución. Pero sí estoy involucrado en la evaluación técnica, en el diseño de la solución que satisfaga pues, la necesidad del cliente.
Okay.
O sea, esa es mi parte técnica en la que me involucro.
Sí, ok. ¿Y hay alguien más en tu equipo que haga lo mismo que tú, que está haciendo esto mismo que me acabas de describir?
No. No hay nadie más en este momento. Y ese ha sido mi, mi limitante, porque sí he querido, he intentado formar en otro momento alguien que haga exactamente la parte de evaluación. De hecho, en este momento tenemos con nosotros alguien que tenemos puesta la mira en que sea quien cubra esa actividad, en quien desarrolle esa parte del trabajo, pero aún no lo hace,
Ok. ¿Y qué dijiste esta ha sido tu limitante? ¿Qué es lo que ha causado que sea una limitante?
Bueno, creo que por las necesidades que surgen con los clientes que atendemos, que nos llaman o a los que visitamos para entrar en contacto con ellos y ver los proyectos que tienen de expansión en cuanto a infraestructura para, por ejemplo, para este próximo año que viene. Me limita en cuanto al tiempo que debo dedicar hacia otras áreas de la empresa. Entonces estoy prácticamente, y esta es lo que siento como una limitante, actuando en mis funciones como un autoempleado. Uh-huh. No logro desligarme de esa parte. O sea, si no lo hago yo, en este momento no lo hace nadie más.
Ah, ok. Entonces,
sí, perdón. Sí, creo yo que eso me limita.
Un autoempleado. Tú eres el dueño, pero también eres empleado.
Sí.
Ok, qué buena revelación acabas de compartir, porque precisamente es exactamente lo que limita a muchísimos empresarios a ese punto, a esa etapa que tienen que empezarse a desligar de pensar como empleados, de operar como empleados y crear el siguiente nivel, la infraestructura, para ellos separarse de esa operación continua y dedicarse 100% a dirigir a la empresa. Me dijiste también que tienes una persona en mente que has estado considerando. ¿Qué tipo de persona estás buscando para que posiblemente tome parte de lo que haces o lo que tú haces en gran mayoría? ¿Qué cualidades estás buscando?
Bueno, creo que la principal cualidad es, la principal, te describiré más bien las cualidades que creo importantes para mí. Una persona, además de pensar en su honestidad y en que tenga valores similares a los míos, o sea, principios de ética cristiana, necesitamos una persona proactiva, una persona que genere ideas, que sea creativa y que también sea capaz de brindar soluciones. En ese campo es que tal vez, creo yo, he estado, no sé si se me viene a la mente ahorita, tal vez buscando en el lugar equivocado, porque aunque hemos buscado personas con algunas de esas características, aún no logramos que sean personas que quieran quedarse en la empresa, hacer una carrera en la empresa, en ese tipo de puesto, en esa de dirección. Okay. Las personas probablemente en el nivel en que me toca a mí trabajar, preferirían, si tienen esas características, preferirían crear su propia empresa.
Sí. Ah, ok. Interesante. Mira, entonces, a la tercera etapa, cuando un negocio ya está más estable, básicamente la idea es de que tu empresa ya expandió, no significa que no va a seguir expandiendo, pero ese crecimiento rápido ya llegó a un punto en el cual está más estable, que lo puedes manejar, que hay consistencia, que lo sabes cómo planear, sabes cómo estrategiar hacia el futuro. Me gustaría hacerte esta pregunta también para entender tu situación. ¿Cuánto tiempo hacia el futuro planeas? ¿Cuál es tu visión para cuántos años?
Creo que planificamos no a tan largo plazo. Normalmente lo hacemos con 2-3 años de diferencia hacia donde nos proyectamos. Eso es lo que hemos estado haciendo últimamente. O sea, sí hay planes escritos, esbozados, pero que normalmente pues por lo que consideramos ahorita una limitante, pues no los hemos llevado hasta adelante, no los hemos llevado, no los hemos ejecutado.
Claro.
Rodolfo, ¿me permites hacer una pregunta también?
Claro.
¿Cuánto tiempo dedicas tú, Carlos, en tu día, diario o en tu semana a planificar?
Ok, lo hago generalmente de una forma mensual. Aparto un día y hago una revisión quincenal.
Pero cuando me dices que haces una revisión, ¿es una planificación, como dijo Rodolfo, a futuro o es una revisión de lo que pasó? Las actividades prontas a venir, digamos.
Es una revisión de lo que se ha estado ejecutando en base a lo planificado y un chequeo, digamos, de lo que queda en el resto del mes por ejecutar.
Entonces no es en sí una planificación como de análisis de problemas, generación de ideas, no, sino que es más que todo un seguimiento.
¿Lo que me está diciendo? Sí.
Ok.
Ok, gracias, Jessica. Y ciertamente estamos haciendo una evaluación, amigos, con Carlos de su situación presente, entendiendo dónde está, porque la verdad es que no es que tenemos respuestas genéricas, porque cada situación es única, específica, y queremos verdaderamente ayudar a Carlos. Quizás ustedes, algunos de ustedes, se conecten con esta situación y digan, oh, esto aplica a mí también. Pero verdaderamente queremos entender la necesidad y poder aportar a la situación que Carlos está enfrentando. Y pues ahora, en este momento, Carlos, me gustaría preguntarte algo más desde el punto de vista de en la transición de etapa de crecimiento, de expansión hacia madurez. ¿Qué tipo de procedimientos, de políticas has documentado, tienes para tu empresa? ¿Qué tanto crees tú que has documentado como ya sistematizado?
Creo que algunos procesos de trabajo, no tanto administrativos. Creo que sí, en eso estamos aún haciendo, diría que avances, experimentos en cuanto a administración de hacia dónde vamos. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, hay una rama en nuestro campo en la que no estábamos muy involucrados de trabajo. O sea, sí. Si es un proceso de trabajo que sí lo podemos hacer, de donde vemos que hay un futuro en ventas y en generación de proyectos, pero no hemos entrado de lleno a eso. Entonces, esos procesos, por ejemplo, sí lo hemos estado documentando durante este año y parte del año anterior, porque sí nos interesa incursionar fuerte en ese campo que vemos futuro. Ese proceso sí estamos haciendo una documentación, pues, para y una evaluación para entrar.
Ok, y en esa evaluación, en ese diálogo de planeación, ¿qué es lo que rige, o qué es lo que quizás es el centro de atención de esta conversación? ¿La necesidad de tu negocio para entrar ahí o la necesidad de los clientes?
Interesante pregunta. Realmente, creo que inicialmente, inicialmente las primeras reuniones que hemos tenido en base a eso este año, siempre fueron pensando en nuestra empresa. Nunca fueron pensando en un cliente en específico o en cubrir una necesidad de un cliente. Pero sí llegó un momento en que nos dimos cuenta que nuestro enfoque debía ser más en nuestro cliente, en ver las necesidades que ellos tenían. A los clientes me refiero a los clientes que ya son nuestros, que compran regularmente, a los que se les ejecutan durante todo el año proyectos. Entonces hicimos una especie de, hicimos una encuesta en cuanto a producto que a ellos les interesaba. Entonces, por esa parte sí creo que aunque estábamos, creo yo, equivocados en el principio, que lo que estábamos buscando era, obviamente, entrar a un otro rubro, aumentar algo de ventas. Luego sí nos enfocamos en realmente conocer cuál era, en esa gama de productos, la necesidad del cliente.
Muy bien, excelente. Pues mira, ciertamente quiero validar las cosas que estás haciendo muy bien, y qué bueno que estás reconociendo que tú, como el líder empresario, tú eres puedes ser todos los empresarios dueños de negocios, se pudiera decir que es el tope de qué tan alto puede crecer su negocio. Entonces, es importante de que tú te desarrolles y levantes tu tope, levantes tu capacidad, para que, como tú vayas creciendo, tu negocio también pueda crecer contigo. Entonces, ya lo has venido haciendo, has venido estudiando, has venido compartiendo también con tu equipo, y te felicito por ello, Carlos. Muy bien hecho.
Gracias.
Y de igual manera, pues has estado tomando algunos pasos para, pues ciertamente has tomado un buen número de pasos para no estar ya como en el punto de entrada a un negocio en su etapa inicial, has estado expandiéndote. Pero la pregunta inicial fue, ¿cómo puedes llegar al siguiente nivel? ¿Cómo puedes crecer tu negocio? Y quisiera compartir contigo unas oportunidades que puedo encontrar aquí. Ciertamente, Carlos, el reconocimiento que acabas de decir ahora, que qué bueno que ya lo viste, es de que frecuentemente cuando nuestro negocio se enfoca en lo que yo debo hacer, en lo que cómo debo prepararme, sin consultar las necesidades del posible cliente, de los prospectos o de los clientes actuales, puedes pasar tiempo, puedes pasar dinero, puedes gastar dinero, puedes invertir recursos básicamente, y sin que necesariamente conduzca a ventas, o sean ventas que no necesariamente recuperan la ganancia. Entonces, cuando tú busques la expansión y crecer a un nivel superior, tiene que ser para donde hay un mercado verdadero, una necesidad verdadera que tu negocio puede suplir. Entonces, no que el rubro sea malo, simplemente de que tienes que entrar con el conocimiento de que qué es lo que verdaderamente se está necesitando allí. Estas encuestas a clientes son muy buenas, quizás un estudio de mercado de lo que te pudieras enfocar. Pero algo fundamental, Carlos, que ciertamente, y mi experiencia corporativa en empresas multibillonarias, yo trabajé en empresas globales donde ciertamente la última donde operé era una organización que está entre las 10 empresas más grandes del mundo. Un énfasis que siempre aplicábamos, le llamábamos esta terminología, la excelencia operacional. ¿Cómo puedes ir de bueno a grandioso? ¿Cómo puedes llegar a ese nivel de que no solamente operas y que eres un negocio funcionando, sino que eres un negocio de excelencia, que se te reconoce como experto? Me imagino que eso es lo que estás buscando, que tengas una reputación, que los clientes sean tus embajadores, ¿verdad? Que no tengas que depender de que tú seas el que venda solamente.
Sí.
Y fíjate, Carlos, que el secreto allí reside en un par de cosas. O voy a decir tres más bien. El primero, que ya lo sabes, ya lo reconoces, es el liderazgo. Sin tener un liderazgo saludable, un liderazgo bien fundado, no puedes llegar a la excelencia operacional. Es básicamente imposible. Porque como hemos venido hablando en nuestro podcast, todo sube y todo se desploma a raíz del liderazgo. Tú sabes eso ya, Carlos, ¿verdad?
Sí.
Entonces empieza.
Me consta que.
Qué bien. Continúalo, que sea ya algo bien, bien fundamentado y que sigas construyendo esa firme creencia en tus empleados también, en tu equipo. Ahora, la siguiente cosa que es una extensión del liderazgo es la cultura. La cultura donde tu empresa opera, que también depende de los líderes. La cultura se crea de arriba hacia abajo. Y empieza contigo, obviamente, como el dueño de la empresa. Algo fundamental en la cultura, Carlos, es los valores. ¿Qué es lo que, lo que tú y lo que tu empresa valora, lo que aprecian, lo que verdaderamente es fundamental para tu negocio? Y en este caso, mira, a veces suena como que medio trillado, que la cultura, y lo repetimos como que mi visión y mi misión, y se dice como que está en una página de web o como que está en un documento, una política, pero se tiene que vivir a diario. Entonces me gustaría preguntarte, ¿has reconocido, si yo te preguntara cuáles son los tres valores más importantes de tu empresa, cuáles serían, Carlos?
Creo que lealtad tendría que estar en el...
Ok.
Ocupando el primer lugar, la veracidad, y creo que, bueno, no sé si bueno, es igual que lo valoro, aunque parecieran sinónimos, amor, pero lealtad, veracidad y honradez.
Ok, muy bien. Y ciertamente te estoy poniendo aquí en una situación en la cual no te di tiempo de prepararte. No necesariamente que porque lo dijiste ahora ya no va a cambiar. Puedes cambiarlo, puedes seguir reflexionando. Pero fíjate que es tan importante la cultura, y Jessica, me gustaría que también tú pudieras añadir algo en términos de cultura, pero quiero decirte esto, Carlos, que tiene que estos valores son tan importantes que tienes que crear sistemas que reenforcen los valores, tienes que crear mensajes que reenforcen los valores, tienes tú que hablar constantemente reenforzando los valores, hasta el punto de decir a quién contratas, qué empleados contratas, tiene que ser basado en los valores, en esos tres valores que escojas. ¿Con quién haces negocios? Es basado en esos tres valores. ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes son tus clientes, Carlos? Que te sientes cómodo diciendo, este cliente no está alineado con mis valores. Y que tú digas, no quiero hacer negocios con esta empresa o con esta persona. Para muchos empresarios, especialmente cuando están empezando, es algo como decir, es un pecado, algo que no... ¿Cómo vas a decirle a alguien que no le quieres vender? Pero ese es el nivel de madurez que tienes que llegar en poder decir, basado en mis valores, esto es lo que voy a hacer, con quién voy a hacer negocio, a quién le voy a vender. No sé hasta qué punto has llegado tú a implementar esto, Carlos.
Fíjate que creo que me ha tocado... al menos una vez este año, elegir decirle que no a un cliente. Ahora que me lo dices, es muy interesante lo que me dices de crear sistemas donde le recuerde a mi equipo, a todos los de la empresa y también a los clientes, o que le refuerce esos valores. Eso me pareció realmente un gran consejo. No, o sea, aunque creo que muchos clientes los elegimos de acuerdo al proyecto, no lo he estado haciendo en base a nuestros valores. O sea, no quiero decir con esto que no son clientes que carecen de los valores. Sí. O sea, creo que si los hemos tenido, tal vez con los mismos valores o con valores similares, no ha sido de forma intencionada, tal vez ha sido que hemos coincidido pues en esos valores, pero sí me parece muy, muy interesante tu recomendación. Nunca lo había escuchado, elegir clientes por mis valores, aunque creo que no lo he hecho de esa manera intencional, pero es los que se me vienen a mi mente. En este momento sí creo que tienen nuestros mismos valores.
Muy bien, qué bueno. Jessica, ¿qué puedes añadir con respecto a cultura?
Fíjate que parte de lo que habías mencionado antes, me gustó que uniste liderazgo y cultura. Porque la pregunta de Carlos fue, ¿cómo llegamos al siguiente nivel? Y de repente estamos regresando a como que a la base, ¿no? Y de repente el que está escuchando va a decir, ¿pero qué tiene que ver con esto? Lo que siento que el camino que tú estás tomando, Rodolfo, es tener una dirección clara. Yo, lo que estoy escuchando, ¿no? Muchos empresarios, autoempleados, como se describió Carlos, caen, y podría decir caemos, en este círculo que se te hace tan difícil romper porque estás queriendo hacer y correr al mismo tiempo, ¿ves? Entonces, ¿cómo lo rompo? Entonces, lo que tú estás diciendo es, ok, tenemos que parar. Tenemos que parar un momento y definir para dónde quiero ir. Entonces, ahí viene la pregunta que también yo te hacía antes. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tú a esto? Y lo que acaba de decir Rodolfo, la cultura es fundamental porque tú quieres que tu gente, fíjate lo que tú pediste, Carlos, una persona que sea creativa, que genere ideas, eso es parte de cómo somos en un ambiente, ¿no? Si tú tienes un ambiente que culturalmente permite generación de ideas, la persona va a estar feliz, no se va a querer ir a otro lado, ¿ves? Si no lo tienes, entonces la persona se va a ver restringida y se va a querer ir. Entonces te tienes que preguntar eso. ¿Qué tipo de gente quiero tener aquí? Eso lo vas a tener por el ambiente que tú tengas. ¿Ves? La cultura que tú tengas, ¿no? Entonces te tienes que preguntar, ¿qué cultura quiero? ¿Qué gente quiero? ¿Ves? Y una vez que empiezas a definir todo esto, a tenerlo claro, empiezas a trabajar por formarlo. Entonces eso se vuelve parte de la vida de la organización. Ya es automático. Las decisiones son automáticas. Todo esto es automático. Y eso es a lo que queremos llegar. Que ya en la organización tú no tengas que pensar cada una de las cosas que va a suceder. Porque por eso es que nos convertimos en autoempleado, porque cada decisión que tenemos que tomar hay que pensarla, hay que definirla, hay que planificarla, ejecutarla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no avanzamos. Entonces, parte de lo que te está diciendo Rodolfo es eso, define qué es lo que quiero lograr. Ahora, yo le agregaría a Rodolfo, y es para. Yo te podría sugerir, Carlos, que tú decidieras en algún momento de tu semana invertir una hora o media hora, yo diría que por lo menos una, a que tú pares y que tú digas, ok, esta hora la voy a dedicar a pensar, analizar cómo es que quiero que funcione esto y qué es lo que tengo que hacer. Porque lo que dice Rodolfo, la cultura se vive, la cultura no se habla, no se enseña, la vives tú. Y la gente la aprende por lo que vive. A mí me gusta comparar la cultura con la cultura de una familia. Es mucho más fácil de entender. Tú ves una familia y tiene ciertas costumbres, así es. No es que cada mañana deciden, oye, hoy vamos a hacer así. Simplemente es que así somos. Entonces tú tienes que definir qué es lo que quiero para mi empresa. Entonces esa hora te puede servir a ti para identificar, ok, aquí es donde tengo que trabajar. Esta área es la que tengo que trabajar. Este valor tengo que reforzar. ¿Cómo lo vamos a reforzar? No sé si te ayuda esto, Carlos.
Claro que sí, mucho, Jessica. O sea, he escuchado y he estado haciendo anotaciones atentamente. Gracias por esas recomendaciones que me han dado. Si me ha aclarado más lo que ha estado comentando Rodolfo. Sí.
Gracias, Carlos. Gracias, Jessica. Muy buenas recomendaciones. Entonces, Carlos, básicamente en la excelencia operacional que te va a llevar de donde estás ahora al siguiente nivel, lo que tiene que existir es un buen liderazgo y como compartió Jessica, es la visión de dónde quieres ir, qué tiempo pasas tú en capturar esa, qué tiempo has pasado, porque hasta cierto punto para muchas empresas significa tomar un paso hacia atrás o quizás hasta dos o tres pasos hacia atrás para ver si estás bien, si tu cimiento está bien fundamentado. Porque quieres crecer y quizás no tienes un cimiento bien sólido para añadirle. Entonces requiere que identifiques tus valores, requiere que identifiques, que estés claro para dónde vas. Y esa claridad no es a dos o tres años, tienes que expandirte a más tiempo, a 10, 20 años. Porque tú dices, bueno, estoy construyendo, ya tengo mi primer piso de mi negocio, vamos a decir, y estoy construyendo ya el segundo, y mi edificio va a ser de 3 pisos. Pero llega 10 años después y dices tú, oye, esto de 3 pisos como que no me dio abasto, le quiero añadir 7 pisos más, pero te das cuenta de que no pusiste un cimiento bueno, tan reforzado como para añadirle tanto peso. Por eso es importante que tomes un paso hacia atrás y estés claro de cuáles son tus valores, cuál es la cultura, para dónde vas y si estás creando lo que se necesita crear para ir hacia allá. Y por último, que también lo reconociste, son los sistemas. Los sistemas son los que te van a ofrecer consistencia en lo que hace tu empresa. No solamente tú, Carlos, sino tu empresa. Los sistemas te van a dar una claridad en la cual la gente pueda seguir esos pasos, esos sistemas, sin que tengan que tener tanto entrenamiento o que tengan que tener una carrera universitaria o que tengan que tener 20, 30 años de experiencia.
Rodolfo, y ahí le agrego, uh-huh, que esa hora que yo le recomendaba a Carlos es también para eso, para que defina qué es lo que tiene que estar claro.
Sí, claro que sí. Y documentar lo que vas reconociendo que está haciéndote falta, Carlos.
Y es que Lo que tú estás hablando de los sistemas es otro componente que es fundamental para el empresario, y aquí donde yo pues he notado que algunas veces hay confusiones, y lo explica muy bien John Maxwell cuando habla de prioridades, y es definir qué es lo que tú puedes, tú tienes que hacer, qué es lo que solo Carlos puede hacer. Porque indiscutiblemente dentro de la organización van a haber algunos aspectos que Carlos es quien los debe hacer, pero hay otras cosas que no. Entonces, cuando estés definiendo estos sistemas que Rodolfo te dice, también tienes que identificar qué cosas son las que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la brillantez de Carlos, el punto adicional que da Carlos, ¿no? Eso es lo que hace que tu negocio sea tu negocio. Pero hay muchas otras cosas que no las debes hacer tú. Y es duro porque cuando estamos definiendo sistemas, generalmente tenemos la tendencia a pensar, ok, esto lo tengo que hacer yo porque es muy delicado, pero no necesariamente. Y entonces ahí empiezas tú no solo a ver el flujo y, como dice Rodolfo, a construir este edificio para la vida, ¿no? No solo para el momento. Entonces tú también estás definiendo y a qué y quién le corresponde esto. Y dejas de caer en la tentación de seguirlo haciendo tú. ¿Ves? Pero también, esto también te ayuda en el sistema a identificar qué tipo de persona lo debería de hacer. No el nombre, tal vez ahorita no lo tenga, ¿verdad? Pero el tipo de persona. ¿Qué características tiene que tener? No sé si te sirve esto.
Oh, sí, definitivamente. Gracias. O sea, me dan mucha claridad y mucha idea de qué es lo que debo empezar a implementar y qué es lo que debo empezar a hacer.
Muy bien, Carlos. Mira, por último, sé que estamos cortos de tiempo, pero me gustaría compartir algo que para mí es bien crítico, Carlos. Es básicamente tu legado. Estamos hablando aquí de lo que se va a crear en 3, 4, 5 años, aún a 10, sino que qué es lo que estás construyendo para dejar para futuras generaciones. Y quisiera que consideras también esto, precisamente es, ¿qué es lo que tú valoras? ¿Dónde incorpora ahí el ayudar a otras personas? ¿Qué es lo que tú sientes que verdaderamente trae satisfacción a tu vida y quisieras que otros compartieran contigo? Hasta el punto de decir, no te tienen ni qué pagar, Carlos, lo harías de gratis porque verdaderamente te causa tanta satisfacción, es una de tus pasiones y es parte de lo que tú quieres crear para otras personas. Te motivo a esto porque frecuentemente se dice que la gente al final de sus vidas, al final de sus carreras, se hacen ese tipo de preguntas y ya no hay tiempo para corregirlas. Ahora tienes tiempo, entonces empieza a incorporar cómo quieres vivir. Tú lo dijiste antes, intencionalmente, una vida intencional.
Me gustaría saber si Carlos tuviera alguna inquietud de algo que le preguntamos.
Claro que sí. Bueno, estoy entendiendo realmente realmente he apreciado todo lo que ustedes me han recomendado, lo que me han dicho, y he entendido realmente que debo dedicar una mayor cantidad de tiempo y hacerlo paulatinamente, o sea, más bien hacerlo de forma permanente, semanalmente, y de tener una visión clara hacia un tiempo mayor en cantidad de años, hacia dónde queremos llevar la empresa. Y entiendo por las recomendaciones que me han dado, por lo que han estado diciendo ustedes, que no he estado dedicando el suficiente tiempo a planificar y a marcar un rumbo con nuestra empresa. Me ha gustado mucho las recomendaciones que han dado. He anotado y definitivamente voy a poner en práctica todas estas recomendaciones que ustedes me han dado.
Yo quisiera decirte, Carlos, que este señor James Allen dice su libro, ¿no? Como un hombre piensa, él dice, nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, y al final de cuentas, nuestras empresas son el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, muchas veces como empresarios también estamos como corriendo y corriendo y corriendo, no digo que sea tu caso, pero esto para beneficio de todos los oyentes, y estamos corriendo tan rápido que no nos estamos deteniendo lo suficiente a pensar en qué dirección estoy corriendo, ¿verdad? Y probablemente estamos corriendo en un lado que no sea el correcto. Entonces, por eso era que venía esta sugerencia, ¿cuánto tiempo estás dedicando a analizar esta ruta para dónde estoy yendo, ¿no? Como decía Rodolfo. Esa hora que te comento, al principio cuesta mucho dedicarla, pero es un tiempo muy valioso porque de ahí te van a generar ideas y estrategias que te van a llevar a hacer los cambios que Rodolfo te dice. Yo quisiera que te imaginaras, Carlos, un cuarto, una habitación completamente desordenada. No digo que tu empresa sea así, solo quiero que te la imagines. Y imagínate, entonces la pregunta es, fíjate, mucha gente pues tiene la habitación desordenada, pero en lugar de ordenarla, va acomodándose como puede porque como está en el día a día y en el corre-corre no le da tiempo de ordenar y cada vez que tiene que encontrar algo es un montón de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si tuvieras esta habitación, ¿qué le recomendarías tú a esta persona?
Bueno, probablemente haya que sacar muchas cosas para empezar a ordenar.
Ok, sacar, muy bien. ¿Qué más le recomendarías?
Bueno, limpiar también antes de empezar a ordenar nuevamente.
Ok, pero básicamente antes de lo que tú me has dicho, lo primero que le recomendarías es que pare, ¿no?
Sí.
Que pare sí. Porque si no, no va a poder hacerlo. Y eso es lo que a veces no queremos hacer. Y esto yo quiero aclarar, no se aplica únicamente a las organizaciones, se aplica a la vida o a ti como profesional que estás creciendo, mi querido amigo que nos estás escuchando. Si nosotros queremos lograr más, tenemos que parar para ver a dónde voy. Y como bien dijo Carlos, muchas veces tengo que quitar cosas. Por ejemplo, como empresarios, tenemos que dejar de hacer algunas cosas y empezarlas a delegar, empezar a confiar. También tengo que hacer algunas cosas de forma diferente. También tengo que limpiar algunos desórdenes que quizás sí tengo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso se requiere muchísimo, ¿no? Parar un momento y empezar a ordenar. Porque si no, seguimos corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y como que nunca nos da tiempo de organizar. Con eso quería pues cerrarlo.
Gracias. Sí, gracias a ti también, Carlos. Verdaderamente, reforzando el mensaje que los tres hemos también reconocido aquí en esta charla, es de que las cosas no pasan en automático. Esto de detenerte, como decía Jessica, de parar y pensar y reflexionar y planear, no es en automático, tienes que ser intencional. Y eso es el fundamento de cómo puedes transformar tu vida. Tiene que ser algo intencional. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección de liderazgo que estoy seguro será de gran impacto para tu vida y la de muchas otras personas más. Les recordamos suscribirse a nuestra página de web liderazgotransformador.com para recibir cada semana un nuevo episodio y seguir creciendo en tu liderazgo.
Amigos, me encantó estar con ustedes hoy en este programa tan especial y recordando todas estas oportunidades que tenemos para crecer y cómo el liderazgo va a impactar todo lo que hacemos. Nuestro deseo es que tengas éxito, que sigas tus sueños, que alcances la excelencia, que seas la persona que fuiste creado para ser, que llegues a hacer todo lo que naciste para hacer. El liderazgo te ayudará a lograrlo. Gracias.